tanta preocupación.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Mujeres en las Ondas. Iniciamos este espacio de comunicación y género producido por el Área de la Mujer de Radio Enlace. Podéis pasar con nosotras los próximos 30 minutos. El Área de la Mujer de Radio Enlace y el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid te invitan a participar en este espacio de colaboración mutua. Cada 15 días podrás escuchar en el espacio Mujeres en las Ondas a las representantes del Consejo de la Mujer. El Consejo de la Mujer está formado por más de 80 asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid que provienen de distintos ámbitos. Con este nuevo espacio de colaboración queremos sensibilizar, dinamizar, investigar, innovar y solucionar los problemas de las mujeres. Un espacio de colaboración para las voces que reivindican. Si quieres participar en este espacio, contacta con nosotras en mujeresenlasondas@radioenlace.org. Descubre más sobre el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid en www.consejomujer.es. Tenemos ya del otro lado del teléfono a Carmen Martín. Ella es la vicepresidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Nosotras encantadísimas de que hayas podido acercarte a Mujeres en las Ondas, que hayas hecho huequito en tu agenda y que compartas con nosotras y con todas aquellas personas que nos escuchan tu experiencia de los últimos días junto con las mujeres saharauis, porque sabemos que te acercaste hasta ese quinto congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis que se celebró del 5 al 7 de abril. Yo quisiera, a lo mejor, para poner un poco en situación a todas las personas que no hemos podido ir o que quizás no hemos tenido tampoco mucho contacto con el pueblo saharaui y con sus mujeres, pues que nos dijeras quizás para empezar qué es lo que una respira, lo que una ve, lo que una siente cuando llega a un campamento como el de Tinduf, ¿no? Y se encuentra con la realidad que viven estas mujeres.
Pues sí, mira, lo que se respira son muchas, muchas sensaciones, unas positivas, otras menos positivas, y la verdad es que vienes de vuelta un poquito tocada en muchos aspectos. Lo que pasa es que también te traes mucha energía porque estas mujeres son tan fuertes que han estado soportando durante 30 años un montón de situaciones. Y cómo luchan en el fuero interno de ellas y en el exterior a nivel internacional. Como sabéis, cada 5 años se celebra el congreso de estas mujeres. Se constituyó, pues no sé en qué año.
La Unión Nacional de Mujeres Saharauis se constituyó en 1974.
Exactamente, y esto se celebra en la Escuela 27 de Febrero, y con la aprobación de un programa de acción para resoluciones y nociones, cartas y elección a instancias de las propias dirigentes. Y bueno, el tema de este año eran las mujeres saharauis, una fuerza movilizada por la independencia y el progreso.
Dos conceptos quizás muy importantes, ¿no?
Sí.
Y a resaltar cuando hablamos de mujeres saharauis. Primero, de independencia, que además es clave, ¿no? Es como un concepto vertebral de esta unión de mujeres, unión nacional de mujeres saharauis, porque así se declaran como independientes desde su fundación, ¿no?
Tu lema dice: las mujeres saharauis, una fuerza movilizada por la independencia. Ya te lo he dicho antes, ¿no? El progreso. Ha comprobado el alto grado de madurez y el elevado nivel de participación de las mujeres en la política económica y social de la sociedad. Bueno, lo que sí que fue un congreso de ellas, particularmente, donde las mujeres que, bueno, pues cómo te diría yo, pero más de 300 y pico mujeres de España sí que fuimos, ¿eh? Nosotros fuimos en un avión charter que éramos 160 o 170, había también compañeros hombres, ¿no?
Uh-huh.
Y estuvieron los 3 o 4 días en su congreso, con los medios que tenían, más que nada fortaleciéndose entre ellas y nombrando de nuevo, porque tenían que ser otra vez elegidas las mujeres que iban a continuar en estos otros 5 años. Y bueno, salieron las mismas. Y la verdad es que luego, como nosotras, la traducción era un poco regular, porque uh-huh. solo había un traductor y, bueno, a veces traducía en un idioma, otras veces en otro, pues nos quedamos un poquito así, independientemente de que luego, fuera del congreso, pues estuviéramos muy comunicadas entre nosotras, ¿no?
Uh-huh.
Y el último día, pues sí que tuvimos una reunión con Fatma, que es una de las mujeres que lleva cooperación internacional. Y lo que más me sorprendió a mí fue cómo se dirige a nosotras en nuestra clave europea. O sea que se ve que tiene un gran conocimiento de lo que es Europa y sobre todo las mujeres españolas
uh-huh.
en cuanto a nuestras situaciones. Porque a veces ellas te contaban sus sobre todo en reproducción y en salud y en una serie de cuestiones que nosotras pues nos íbamos a ir a preguntando las cosas, pero como a mí lo que más me sorprendió es cómo ella se adelantaba a esas posibles respuestas que la podíamos dar, y eso es una de las cosas que me he traído yo, que me han dado mucha energía, ¿no? Que de hecho nos conocen más uh-huh. ellas a nosotras que nosotras a ellas, ¿no?
Paradójico, ¿verdad? Cuando parece
sí.
que quizás quienes tuviéramos
sí,
más oportunidades.
Sí, hablaba en nuestra clave, ¿eh? Yo, uh-huh. así como con las demás, cuando pues salías con ellas o te comunicabas y tal, pues te costaba un poco porque el lenguaje a veces pues no están en la misma sintonía, tienes que hacer grandes esfuerzos, pues como uh-huh. cuando vas a países latinoamericanos, ¿no?
Efectivamente, es un
también,
escalón cultural, ¿no?
Exactamente, sus... pues no estamos en las mismas claves. Aquí me sorprendió esta mujer en concreto, es que me impactó mucho su energía, porque es que estaba totalmente se adelantaba a lo que nosotros pensamos con el tema de reproducción, a lo que pensamos, porque ellas dicen que realmente en esas cuestiones no puede el pueblo saharaui dejar de tener hijos en cuanto a que no quiere que el pueblo desaparezca, ¿no?
Uh-huh.
Ya que se van mucho por ahí los uh-huh. compañeros y compañeras, pues para buscar la solidaridad internacional dada la situación que tienen. Y luego cómo exigían lo que es la salud, que lo que no querían era perder la salud en el intento, ¿no? Y, uh-huh. y muy bien, yo ahí fue una de las cosas que más me sorprendió. Era la primera vez que iba, con lo cual te acogen, te dan lo que tienen. Y bueno, esa es un poco lo que piden de nosotras, es el apoyo de cara a los poderes públicos, ¿no? Aparte de que ellas viven un poco de la solidaridad internacional, no sé cómo han podido soportar 30 años así. Y un poco esa es la imagen que yo me he traído del Sáhara. Vengo un poquito enganchada, de hecho, pues bueno, me incorporaré a algunas redes de amigos del Sáhara y estas cuestiones, a ver qué podemos hacer, porque claro, tampoco individualmente puedes hacer grandes cosas, ¿no?
Pero
más que apoyarlas y animarlas. Pero ya te digo que recibes tú mucho más y sobre todo energía para seguir diciendo, es que merece la pena estar ahí con las mujeres, ¿no?
es un poco... modelo de lucha, ¿no? Que,
sí, sí, porque bueno, ellas que llevan lo llevan en distintas situaciones, lo político y lo público y lo privado, ¿no? Como porque son el sostén realmente de los campamentos. Están organizadas de tal manera que bueno, están y lo bueno es que también el gobierno del Frente Polisario pues estaba ahí, ¿no? Y había y a mí me sorprendió también que había de todas las comunidades de España había representaciones uh-huh. en apoyo, unas más que otras, pero realmente no, yo creo que no faltaba ninguna.
Sí,
muy
que
fuerte la del País Vasco, lógicamente.
Sí. Uh-huh.
Y representaciones, además es que también patrocinaban un poco el Congreso desde el apoyo económico y de medios, y bueno, pues de la parte de Galicia, Asturias, Valencia, Cataluña, increíble, Andalucía, mujeres del Consejo de la Mujer, asociaciones, y sí, fue la verdad. Y nosotras eso era lo que pudimos hacer, tampoco era su congreso, y bueno, y luego después pues estuvimos pues una jornada con ellas y muy bien.
Compartiendo un poco su vida, ¿no?
Sí, bueno, la vida la compartimos al total, porque allí cuando llegas te acoge una hermana que nos llama.
Jaimas.
Claro, y nos distribuyen por Jaimas, donde compartimos con ellas todo. Quiero decir que esa mujer nos recoge, nos lleva, nos trae y no nos deja sueltas ni un minuto, ¿no? Y luego pues nos busca a las 9:30 o las 10, pues ya estaba en la jaima nuestra para que venga, que nos vamos. Y muy bien, la verdad es que me he sentido muy... Yo he estado mucho por América Latina, ¿no? Con mujeres indígenas y tal, pero siempre, claro, es diferente. Es que estas mujeres están también en una situación que les falta la libertad lógica de la situación que tienen en el Sahara, ¿no?
Ahora hablaremos de esto, si te parece, Carmen. Yo creo que es importante este punto que señalabas tú, como la sociedad civil, ¿no? Quizás es la que, de alguna forma, no se ha desvinculado de las necesidades del pueblo saharaui y de las mujeres saharauis, mientras que, desgraciadamente, desde las altas esferas políticas, a pesar de que hay resoluciones, de que están ahí, ¿no? Está, la cuestión está ya escrita en el papel y puesta sobre la mesa, sigue sin darse el paso decisivo, ¿no? Sigue sin haber referéndum, continúan los campamentos de refugiadas y refugiados, los territorios ocupados. Por lo que pudiste absorber de esta experiencia, ¿podrías hablarnos un poco cómo afecta todo este conflicto del Sáhara Occidental a las mujeres saharauis? ¿Cómo lo viven ellas, ¿no? ¿Cómo es ser una mujer saharaui en un campamento como Tindouf o ser una mujer saharaui en un territorio ocupado?
Pues mira, las pasa, yo creo que lo mismo que a las mujeres en general. Y ellas más, porque están implicadas al 50% en lo político. Su lucha es la misma que sus compañeros.
Es una lucha por la liberación nacional.
Sí. Bueno, algunas han sufrido en sus propias carnes pues la violencia de que existe en algunos lugares de allí, ¿no? Con respecto a Marruecos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, es que se las duplica la situación. Y luego el sostenimiento de la crianza de los hijos y del llevar el día a día, de lo cotidiano, las escuelas, en fin, todo. La formación es constante en ellas, eso sí que es verdad. Están muy organizadas en esos aspectos, me parece fundamental. Uh-huh. Y más o menos es eso lo que yo he vivido.
En este congreso se pretendía generar un espacio de reflexión también, de reflexión interna fundamentalmente, a través del cual se visibilizaran las conquistas y los avances de la mujer saharaui. ¿Qué pasos han ido dando a lo largo de estos últimos 5 años, desde el congreso anterior hasta este que se ha celebrado en abril?
Pues es que la resulta tan complicada, que siempre su insistencia es en el apoyo, sobre todo político, a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Y lo que han hecho ahora es mandar una carta a las Naciones Unidas, que creo que ahora las no sé qué pasará ahí, porque eso está en espera. Y lo que sí que tengo que deciros es que el día 21 sí que hay una manifestación ahí en Atocha. Y bueno, yo no voy a poder estar, pero...
Pero seguro
si
que tu corazoncito estará ahí, ¿no?
Sí, no, bueno, ya van mis compañeras las que estuvieron conmigo.
Mencionábamos antes cuestiones importantes que afectan no solo a la vida de las mujeres saharauis, sino a toda la comunidad saharaui, ¿no? Como puedan ser la salud, la alfabetización, la educación. ¿Cuál es la realidad, ¿no? ¿Cuál es como el estado de la cuestión en estos temas?
Pues mira, la salud, les faltan médicos especialistas, eso es así. Lo que pasa es que, y el grado cultural es alto. Uh-huh. Date cuenta que hasta ahora han estado yendo todos los niños y niñas, se iban a Cuba, y todos tienen sus carreras, ¿eh? O sea que el grado cultural del pueblo es alto.
Ahí había un, es verdad que había un convenio, ¿no?, entre el gobierno...
Sí, lo que pasa es que ahora ellos ya empiezan a autoformarse, ¿no?
Pero esto, por ejemplo, es algo muy interesante, ¿no? Bueno, el que ya vayan adquiriendo capacidad...
Sí, la cuestión de ellos, la dificultad que tienen es que luego no pueden ejercer sus carreras, porque no tienen dónde y cómo. Entonces, bueno, ahí es donde también piden ciertos apoyos... Pues en ver qué posibilidades tienen, van surgiendo cooperativas de mujeres también del textil, también surge y cada vez hay más el turismo solidario, sobre todo con estas familias que acogen a los niños cuando se los traen a España, que crean un vínculo muy muy concreto con las familias concretas. Y bueno, eso yo creo que ahí... Tendrían y así se lo comentamos en algunos aspectos, pues que ir organizando esas cuestiones para también autoabastecerse. Yo eché, así que te metes en la red y en internet y ves toda su historia y todo, que está muy bien, pero resulta que yo, por ejemplo, en un museo que tienen, que me impresionó mucho, porque además ahí hay parte de nuestra historia, quieras que no. Y que no hubiera en ese, pues por ejemplo, para poder comprar un libro, ¿no? Que dicen, es que no tenemos para poderlo...
Imprenta, ¿no? No hay...
Claro, pero hay, pues bueno, podría ser una fórmula. Dicen, es que está en Internet, pero no a todo el mundo nos apetece meternos en Internet y estar pegados a Internet todo el tiempo. Pues yo me cojo un libro y me voy en el metro, me lo voy leyendo, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Un poco... Que ahí me parecía a mí
que todavía
tienen que empezar a... Y seguro que lo han pensado, porque ya te digo que es un pueblo para mí, y creo que es muy inteligente. Uh-huh. Y además soportar 30 años en esa situación, no creas tú que lo hacen cualquiera, ¿eh? Están muy bien organizados y sobre todo las mujeres tienen más del 50% que ver en el tema, ¿no?
En el sustento de la 50, vida, sí.
Por eso que te digo. Y en cuanto a la salud, pues bueno, yo estuve en un dispensario de allí, de la 27, de la escuela, y bueno, lo que faltan son medios materiales, y luego ellos pues echan en falta especialistas. Uh-huh. Especialistas concretos que, bueno, sabes que hay, pues aquí hay gente que se van, profesionales, están unos meses, luego se vienen, pero bueno, eso hay...
Claro, pues, hace falta algo quizás más estable,
sí,
¿no?
Sí.
Que además permita generar vínculos también, ¿no?, entre,
sí,
pues aunque sea entre paciente y médico o médica, ¿no?
Sí, bueno, mira, la compañera nuestra que nos acompañaba, su hijo pequeñito de 6 años tenía un problema de corazón. Uh-huh. Y había estado en Castilla-La Mancha, la habían estado mirando y tal, y ahora la habían derivado al Gregorio Marañón. Un poco, y tenía que venir a verle, y de eso pues se da bastante, con bastante frecuencia, ¿no? Y por ahí, sobre todo, medios materiales son los que más...
Claro, también...
Y luego, claro, la autodeterminación, que es lo que piden realmente.
Efectivamente, es que mientras que estén recluidos en esa, y recluidas en esos campamentos, ¿no?, y o estén viviendo en territorio ocupado...
Sí.
Pues es difícil, ¿no? Además, incluso yo no he tenido la posibilidad de viajar,
bueno,
pero lo que sí que es verdad es que hay un control muy estricto, en el caso de Tinduf, por parte del gobierno de Argelia,
sí,
todo lo referente a edificación. O sea, hay una cantidad
de
efectivamente, es como no ya solo el recluirles,
claro,
en un espacio, sino el psicológicamente destruirles prácticamente, ¿no? Porque es que no no pueden crecer de ninguna forma, no ya solo por lo adverso del territorio, sino porque ni siquiera pueden crecer hacia arriba, ¿no? En ladrillos o en...
Es cierto.
Es tremendo. Por eso cuando mencionabas tú, bueno, que la natalidad, como en tantos, como en el caso de tantos otros pueblos que viven en situaciones parecidas a las del...
Sí. Ahora no marcan tanto a las familias. Nos decían las mujeres que, bueno, que les piden que los hijos vengan, pero que bueno, que como diciendo, con tres, una compañera. Pero dice que ya no les exigían que... un poco en el sentido de tener hijos, ¿no? Por tener, en ese sentido.
Claro,
que ya les daban un poquito libertad.
Efectivamente, porque acaba siendo también un arma de doble filo, ¿no?
Claro.
Para las mujeres, o sea, preas para mantener a tu pueblo, pero a la vez eso te lleva a ti a una situación...
Claro.
Un poco de sometimiento, ¿no? De dedicación absoluta hacia un rol maternal, ¿no? Que es complicado. Cuando hablabas de Carmen de la formación, de que había saharauis que salían al extranjero, fundamentalmente a Cuba, para estudiar, no me ha quedado muy claro si eran mujeres y hombres.
Sí.
Quienes
salían. No hay distinción, ¿eh? Allí todas, casi todas las mujeres que yo, con las cuales estaban allí con nosotras, todas habían estudiado en Cuba. De hecho, vino una chiquita que acababa de llegar, que se había tirado 20 y tantos años en Cuba, que había hecho económicas y intentaba, nos pidió un poco de ayuda en la supervisión de un proyecto que estaba haciendo, pues porque estaba haciendo como una tesina que le habían pedido los italianos, y nos pedía un poquito la supervisión de que si iba por ahí bien el tema para elevar la producción de las cooperativas estas textiles y otras formas de producción, de producir otros productos, ¿eh?
Claro.
Y bueno, porque ellas dicen que quieren ejercer allí en su tierra. Y acababa de venir de Cuba, ¿eh? Y había
después
un grupo
de
6 o 7 y luego otra mujer que también se estuvo hablando conmigo, porque yo soy también presidenta de las mujeres de AMECOP, de las mujeres de cooperativas, con lo cual, pues era un tema que controlaba un poquito. Y también venían, y vino una que habían hecho una asociación de arquitectos e ingenieros y pretendían hacer una cooperativa, ¿no? Y bueno, pues estaban en contacto con nosotros a ver qué podíamos hacer. Bueno, son proyectos que están ahí y dice que lo mandarían. Yo les dije que lo mandaban, que lo mandasen a ver por dónde podíamos arrancar. Pero claro, los medios que tienen son increíbles, ¿no? Y la pena es eso, que todo el mundo casi pues vienen de Cuba con su carrera y tal y al final no saben por dónde tirar, ¿no? Y muchos se van al frente y acaban haciendo otras cosas, pues también nos pasa a nosotros, ¿no? Un poco, pero no de la misma forma, ¿no? Eso es quizá lo más, para ellos, lo que más les defraude, ¿no?
Efectivamente.
Que es que a los 11 años han estado mandando a los niños y niñas a Cuba, y aparecen con 20 y tantos años allí, con su carrera...
Sí.
Y con ganas de hacer cosas, claro.
Claro, con unas expectativas, ¿no? Que
claro.
Además has vivido, porque, hombre, lógicamente, si sales con 11 años de tu país y vuelves con 25, 26, has vivido, se puede decir, que prácticamente toda tu vida, ¿no? En otro
Pero
contexto,
con una mentalidad muy clara de que tienen que trabajar para su pueblo. Es curioso, ¿no? Eso lo tienen muy arraigado, ¿eh? Y salen fuera, vendrán a España, irán a otros lugares, pero ellos siempre, cuando se les llaman, ahí están. Están organizados de una forma muy concreta, ¿no? Y sí, se les ve. Yo no he visto a nadie que se quejase en el sentido ese más que bueno, que no puedo ejercer, ¿no?
Carmen, yo creo que es importante, pues ahora que hablábamos, por ejemplo, de estos proyectos de cooperativas o de estas iniciativas de mujeres para mejorar sus condiciones, es importante esto desde el punto de vista de su propio empoderamiento, ¿no?
Sí,
porque quizás,
hablan mucho del empoderamiento.
Quizás sí, a veces pecamos mucho desde Occidente a la hora de abrir iniciativas de cooperación. Pecamos mucho de, bueno, primero de no atender a las necesidades reales, ¿no?, y viables. Por otro lado, también muchas veces lo que acabamos consiguiendo es encasillar de nuevo a estas mujeres en roles y en estereotipos muy tradicionales que las apartan... que las apartan del ámbito público, ¿no?, y que las devuelven un poco a situaciones de sometimiento. El 100% de esas mujeres saharauis sienten esa necesidad de empoderamiento y de arranque? ¿Realmente lo tienen tan interiorizado como para que se pueda dar un cambio en una sociedad que yo no conozco al 100%, pero que deduzco que, al igual que muchas otras, tendrá atisbos de patriarcado, ¿no? Y
claro, aquí se podría dar, pero habría que ponerse en la situación de ver de qué pasaría si la autodeterminación llegara, ¿no? Entonces, yo creo que sí que estarían preparadas para empoderarse. Lo que pasa es que la situación que tienen es otra, y entonces en su contexto pues hay que verlo desde su perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego está lo cultural. Yo me imagino que lo que ha pasado siempre, que cuando se necesitan, cuando un pueblo está oprimido y se necesitan las mujeres, están ahí al 100%. Uh-huh. Y las tienen, y además las consideran, y además las apoyan, desde la parte de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿qué pasaría si ya, me entiendes? Son preguntas que yo también me hago, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque todos sabemos aquí, pues, que en las guerras, cuando ha habido la guerra mundial, pues las mujeres
tanto
hemos
en
estado
Europa,
ahí, uh-huh, y luego, pues, te mandan a casa, ¿no? Uh-huh. No sé, ahora mismo las veo muy involucradas, esa fue por lo menos mi sensación en lo público y en lo político, y las veo, pues, que tienen grandes capacidades. Otra cosa es que en otra situación, ¿cómo estarían y qué es lo que dirían ellos? Eso es algo que allí estaba en el Congreso, había representantes de Argelia, les ayudan bastante, y bueno, y había de Sudáfrica también, había mujeres. Quiero decir que bueno, se refuerzan con los países que más o menos les apoyan un poquito. Pero claro, los intereses de los países son materiales 100% y la cosa se complica. Uh-huh. Se complica ahí. Yo me pregunto eso que tú dices, ¿no? ¿Qué pasaría en otro contexto diferente, ¿no? Imagínate que ya les llega la autodeterminación, que están ahí y que, no sé, ¿sabes? Uh-huh. En esa situación, ¿ellos qué dirían? Porque ahora las necesitan, es que es así,
¿no?
Es así. Uh-huh. Y además están ellas dando el 70%, ¿eh? Te lo digo por eso de que abarcan, pues más que abarcan lo público, lo privado y todo. No lo sé, sí que esa pregunta me la he hecho yo. Dado que bueno, que la historia de las mujeres ya sabemos lo que
es la que es, sí, por
lo que supone.
Efectivamente, hay determinados patrones.
Como te
que
necesito,
se repiten, ¿no?
Te apoyo, te subo y luego ponemos trabas. No lo sé. Mi esperanza es que no. Viven de la esperanza, eso sí también, ¿eh?
Y Carmen, pasando un poquito a cosas más personales, ¿no? A lo que viviste tú un poco compartiendo esa jaima con esta familia, con esta hermana saharaui, ¿qué tipo de realidad cotidiana viven ellas en términos de relaciones de género? ¿Cuál es su papel?
Mira, yo allí casi no vi hombres. Quiero decir que no sé si es que se fueron porque llegábamos nosotras. En nuestra jaima había otro grupo catalán, que eran estudiantes, estaba el profesor, había la madre de una de las alumnas, eran cuatro chicas y había otros cinco chicos y chicas en otra jaima. Que este profesor había estado, por eso te digo que esa era nuestra la jaima, ¿no? Que llegábamos y estaban allí. Uh-huh. y fueron a trabajar con niños y niñas de allí, que habían estado durante un año haciendo el proyecto, pues para aprender lo que es la cooperación, ¿no? Internacional. Según el maestro, vamos, el profesor, habían estado ahorrando durante todo el año para poder pagarse su
viaje,
su estancia,
¿no?
Allí, vamos, su viaje, y también vendió, ¿no?, que chavales de 17, 18 años se adaptan muy bien al medio, comían lo mismo que comíamos todas y todos, unas veces menos, otras veces más, pues en función de lo que te ponían, ¿no? Uh-huh. Y qué experiencia más interesante, ¿no? También. Y eso a nosotras nos, cuando estábamos en la jaima, pues nos animaba bastante, ¿no? Era una familia que había una mujer y dos chicas jóvenes también, y dormían en nuestro mismo lugar con nosotras y muy bien, integradas totalmente, ¿eh? Yo no me he sentido en ningún momento al revés, hay que ser muy respetuosos unos con otras, ¿no? Pero muy bien, no ha habido ningún malestar ni nada. nada. Además, eso sí, lo del té es muy tradicional. Sin que tú pidieras té, ya te estaban dando un té, luego otro té, luego otro té.
Es parte,
y bueno, te venía bien.
Bueno, parte de la cultura, ¿no? También el claro. Compartir, incluso cuando vives en las condiciones más precarias, ¿no? Y casi ya infrahumanas, ya no solo a nivel material, sino psicológico.
Claro.
El ser capaz de dar lo que
ya
tienes.
Ya por las tardes, noche, cuando ya llegábamos a la Jaima, porque llevan una vida lenta, ¿eh? Allí el tiempo no, como que no es el mismo que aquí. Y bueno, cenábamos bastante tarde, pero mientras tanto pues estábamos todos y todas allí pues jugando, divirtiéndonos, y las dos hijas de esta señora integradas totalmente en el ambiente nuestro y nosotros en el de ellas perfectamente. Y luego hubo, pues a consecuencia del congreso, pues había fiestas por la noche allí en la escuela y se venían y bueno, sí. Lo que pasa es que ahí las noches son duras cuando sobre todo viene la calima y el viento ese que viene con la arena que se te mete hasta en los más, hasta en la piel de una forma.
Sí.
Eso lo llevaba, yo es lo que peor he llevado un poquito, ¿no? Pero bueno, ibas tapada hasta las orejas.
Oye, Carmen, ¿y pudiste entrar en alguna de las casas de la mujer que hay en las wilayas?
Sí, fuimos a, lo que no te puedo decir ahora, yo tengo muy mala memoria, fuimos a inaugurar, que había acababan de inaugurar una casa de la mujer, no en la 27, sino que nos llevaron a otra ciudad,
uh-huh.
y bueno, y estuvimos viendo también unos jóvenes de aquí de Alcobendas que hicieron una especie de biblioteca, y fuimos a verlo con ellos, y bien, sí, hay cosas, sí, la verdad es que...
Hay bastante movimiento.
Hombre,
¿no?
Han sido 3-4 días que tampoco te da mucho de sí, ¿no?
Efectivamente.
Pero
creo que
sí.
Te sirven un poco, por lo que escuchamos, ¿no?, de tu relato, te sirven un poco para empaparte y para ver pues hacia dónde van las cosas, ¿no? Hacia dónde quieren dirigir sus vidas estas mujeres.
Sí.
Y desde luego yo creo que son un ejemplo de avance, ¿no?, de modernización,
sí.
De independencia, ¿no? Que eran esos conceptos que aparecían en su lema de este año.
Yo ya te digo, es la primera vez, yo era una gran desconocida del Sáhara, ahora me estoy interesando más, pero sigo siendo una gran desconocida, quiero decirte que me ha llegado y me ha llegado más que otros lugares donde he ido, y bueno, espero que me dure para poder, oye...
Para poder repetir, para poder apoyar, efectivamente.
Sí, sí, sí. Y allá donde pueda, pues iré. Desde luego tengo una visión clarita de lo que quiero personalmente. Uh-huh. Estas cosas son muy personales. Uh-huh. Pues dada la situación también política, ¿sabes?
Efectivamente.
Que aquí en España pues tiene sus más y sus menos. Lo curioso sí que hay una gran solidaridad, ¿eh? Sin siglas políticas. Allí va la gente, yo me imagino... que cuando viene un niño a una familia, los niños te conquistan rápidamente y esa familia ya, sea de donde sea o la ideología que tenga o tal, me imagino que, bueno, que se engancha con esa familia. De hecho es así, porque se ve, se siente. Había muchísimo turismo rural en esta Semana Santa, un rural
de
solidario,
familias,
había
sí.
familias con, uh-huh. que iban con
que van
la
a visitar.
Familia de allí,
uh-huh.
y luego hay muchos cooperantes que están allí viviendo.
De manera
de hecho,
más
pues,
o menos
si
estable.
Se adaptan, ¿por qué no nos vamos a adaptar los demás? A ver si me entiendes. Es cuestión
sí.
de cambiar. Y luego sí que es verdad que le das otros valores a la vida,
vida,
a lo
¿no?
material, ¿no?
Uh-huh.
Que dices, bueno, ¿y esto me ha preocupado a mí? ¿Y por qué me va a preocupar? Por Dios, ¿no?
Está bien ver otras realidades, conocer otras situaciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para
sí.
abrir también un poco tus ojos y...
Sí, sí.
Y
mira,
bueno.
Yo vine muy impresionada en Guatemala, que estuve hace tiempo... Y estuve viendo cinco grupos de mujeres indígenas y también vine muy impresionada, ¿no? Pero es diferente, para empezar, por el clima. El clima es otro. Guatemala es un país donde hay mucha selva, bueno, las montañas, hay mucho agua, es diferente. Pero es que, bueno, es otra cosa.
Te ha dejado huella, ¿eh? El desierto.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Está...
Y dices, bueno, necesidades también, me dice... Hoy me decía una señora en el autobús que hay que ver aquí también lo que hay. Digo, sí, claro, pero aquí cualquiera que esté en una situación de pobreza No lo sé, tiene lo mínimo, ¿no? Uh-huh. Lo mínimo, a no ser que sean mendigos, que uh-huh. también lo hay, evidentemente. Si te pones a rezar, imagino
sí,
que...
Sí, cuarto mundo,
está,
¿no?
Como es tan desigual, la cuestión es esa, que el mundo es muy desigual. Allá donde estés, en cualquier sitio, en cualquier lugar, eso sí es...
Encuentras pobreza, por desgracia, y dentro de esa pobreza, pues mujeres,
sí,
¿no?
La globalización yo creo que nos ha traído, pues eso, lo que nos trae, muchas diferencias y muchas desigualdades. Todavía más
enriquece, ¿no? Pero a la vez nos separa.
Claro,
más.
Claro, porque ahora, por ejemplo, yo he estado, al día siguiente, estas mujeres ya me habían escrito que qué tal había llegado en el viaje. Oye, y de otra forma no lo hubieran podido hacer, ¿me entiendes?
Sí.
Pero la globalización está bien en esos aspectos. El mundo ya no es tan, no se nos hace tan grande, ¿no?
Pues Carmen, muchísimas gracias por
ya,
haber...
Ya, no sé si te he ayudado en algo.
Desde luego que sí, no solo a mí además, sino a todas las personas
que
nos están escuchando.
Muy...
Yo espero desde luego poder acercarme un día hasta uno de estos campamentos y mira, pues si puede ser contigo, que ya las conoces, pues mejor que mejor, desde
pues
luego, hasta que no has vivido la experiencia, pues bueno, puedes tener los datos, ¿no? Pero te falta el haber respirado ahí el mismo aire y el haber convivido, ¿no? En el mismo entorno.
Sí.
Para conocer realmente pues cómo viven estas mujeres y cómo luchan, ¿no? Que es el aspecto positivo con el que nos queremos quedar, con que siguen luchando y siguen avanzando. Carmen,
sí, sí. Oye, si alguna vez vienen y queréis
por supuesto,
hablar con alguna de ellas, ya
por supuesto.
Os lo diré.
Los micrófonos están abiertos, yo creo que sería pues casi un legado estupendo. Sería
sí,
muy
mira,
muy
a mí el otro día me llamaron de la Universidad Complutense y que va a haber una semana solidaria del 7 al 10 de mayo.
Sí.
Y creo que va a venir una de las mujeres estas.
Pues sería...
Si queréis algo, pues bueno, a través del consejo ya nos pondremos en contacto, si queréis.
Desde luego nos encantaría, porque son testimonios que merece la pena recoger y difundir.
Es que yo sé que esta mujer os llega uh-huh. porque a mí me ha dejado impresionada por esa, porque utiliza tu clave de lenguaje, no la suya, con lo cual no tienes que esforzarte nada para entenderla. Ella se ve que está muy, conoce mucho a las españolas, a las necesidades de las españolas, nuestras reivindicaciones feministas también las conoce, uh-huh. está al tanto. Y vamos, te da 80 lecciones, yo me he quedado alucinando, ¿no? Digo, hay que ver qué mujer, ya os la presentaré si es posible.
Pues ojalá.
Que le hagáis una entrevista, porque creo que iba a ir, ¿eh? Ahora en mayo, por ahí.
Ojalá ya podamos conocerla y podamos compartir con ella sí. un rato también, en Mujeres en las Ondas. Yo, Cars, gracias y espero
Oye,
verte.
Lo de, efectivamente. Sí, quería recordaros un poco lo de la jornada que vamos a tener en el Consejo de la Mujer sobre... Derechos sexuales y reproductivos.
Sí.
¿Es eso lo que...?
Sí, eso te iba a decir, que espero verte el próximo día
26.
El día 26
es, ¿eh?
El
de
9 jueves.
Y media a 6 de la tarde.
Uh-huh. Jueves 26
de abril. En el Centro Asociado
de
la UNED, en Madrid.
Escuelas Pías, sí.
En la calle Tribulete 14.
Pues ahí estaréis no solo las representantes del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, sino muchas otras mujeres, incluso representantes de partidos políticos.
Sí, hay mesas redondas uh-huh. y bueno, va a ser un día interesante.
Un día largo, pero muy completo, muy interesante.
Exactamente.
Y en el que se abordará un tema que nos preocupa a todas y a todos. Que
son otras cuestiones.
Efectivamente,
sí,
nuestros derechos sexuales y reproductivos como uh-huh. mujeres. Carmen.
Muy bien.
De nuevo te agradecemos
Cristina,
tu tiempo.
Encantada. Gracias.
Igualmente. Un
adiós,
beso muy
adiós.
Fuerte. Hasta luego.